El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo en esta su edición diocesana, esta que escuchas como siempre es la de la Iglesia que peregrina en Madrid. Soy Mario Alcudia. Viernes 1 de febrero de 2013, hoy en nuestra línea editorial hemos recordado las lecciones que debería dejarnos el caso Morín tras el duro varapalo que supuso en esa batalla en defensa del derecho a la vida la sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvía ayer a Carlos Morín y a sus colaboradores. El texto se limitaba a argumentar que los abortos se perpetraron con el consentimiento de las mujeres y que no se puede probar que un grupo de empresarios asociara para cometer una actividad ilícita. Pero aunque esta sentencia no declara ilegales esos crímenes contra la vida, lo que desde luego no puede hacer es borrar de la memoria las escalofriantes revelaciones expuestas durante la investigación, como esas trituradoras que, según la acusación, servían para deshacerse de los cuerpos. El caso Morín es sobre todo paradigma de la impunidad de los abortorios en España, sin que hasta ahora se hayan castigado este tipo de delitos. La respuesta del gobierno socialista a este asunto, recordarás, fue dar carta de legalidad a esas prácticas escandalosas. Por ello, ahora que el Partido Popular se dispone a derogar la ley AIDO, es importante tener en cuenta las lecciones que deja este caso Morín. Y es que poco se habrá avanzado mientras quede un resquicio de ambigüedad en la ley que puede servir de coladero.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos, primer día, primer viernes de este mes de febrero. Como es habitual en este arranque del Espejo de Madrid, te adelanto contenido. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Hoy lo primero va a ser contarte la peregrinación del icono de la Virgen de Częstochowa que llega a Madrid.
Será el jueves y estará entre nosotros hasta el 14 de febrero. Durante la semana se van a celebrar diversos actos, diversas vigilias en defensa de la vida.
Además, hoy quiero hablarte de la recién inaugurada Cáritas Castrense.
Su delegado episcopal va a contarnos su puesta en marcha gracias al empeño del arzobispo castrense Monseñor Juan del Río en el tiempo del Madrid de los Gentiles, por tanto la caridad por bandera.
Y los últimos minutos hablaremos de la vida consagrada mañana en la fiesta de la Presentación del Señor. La Iglesia celebra esta jornada.
Tendremos la oportunidad en este Espejo de Madrid de hablar con una monja contemplativa, la madre superiora del convento de las religiosas de la Cruz del monasterio de Robledo de Chavela.
Pues vamos a abordar todos estos asuntos y por supuesto como siempre estamos muy pendientes de tu opinión, lo hacemos a través de nuestro correo electrónico, también de nuestras redes sociales, labor ya sabes, de la que se encarga en este espacio. Margarita García, muy buenas tardes.
Muy buenas, Mario. Eso es en el espejodemadrid@cope.es, espejodemadrid@cope.es, es nuestro correo. También nos encontráis en las redes sociales. En Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter, religión-cope y también @EspejoMadrid.
Oye, ¿cuántos somos ya?
Ya somos 1.124.
Madre
esto
mía,
no para de crecer.
Vamos creciendo. Y también te recuerdo que tienes el teléfono gratuito de COPE 950-6006. Gracias, Sandra. Gracias, Marga. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 37 minutos, desde el próximo jueves y hasta el día 14 de febrero, te lo contábamos, el icono de la Virgen de Częstochowa estará en Madrid. Se trata de una peregrinación que comenzaba el pasado mes de septiembre. Diócesis a diócesis va peregrinando desde Rusia, primer país que legalizó el aborto en 1920, hasta el santuario de Fátima, allá por el 2 de marzo. Se trata de una iniciativa de la Asociación Católica Provida más importante, Human Life International, From Ocean to Ocean, es el lema de esta convocatoria. Le voy a preguntar por todo ello a la presidenta de Spey Mater, a María José Mansilla. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, María José, el icono de la Virgen, que es uno de los más venerados en Polonia y además que es una advocación a la que, recordemos, el Beato Juan Pablo II tenía especial devoción. Así que vamos a defender la vida con esta peregrinación, ¿verdad que sí?
Sí, sí, desde luego. Y con la mejor ayuda, la de la Madre de Dios.
Bueno, ese es el objetivo de esta peregrinación, decimos, y para eso se van a celebrar, ¿no?, diversas vigilias, diversos actos en defensa de la vida. Cuéntanos qué es lo que está previsto que se haga.
Bueno, durante toda esa semana va a ir peregrinando por distintos sitios. Se han elegido por sitios muy especiales, por ser santuarios marianos o, por ejemplo, por tener por relación con la vida. Entonces, el primer día, el día 7, ya entrará en la colegiata de San Isidro y tendremos una misa presidida por el obispo auxiliar, don César Augusto Franco. Después tendremos diferentes actos y vigilias en la Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, en el Templo Eucarístico de Tours, una vigilia de oración durante toda la noche en Cachito de Cielo, y bueno, también en un convento, en el Monasterio de la Visitación. También pasará por la Iglesia Ortodoxa Rusa, que también venera mucho este icono, por la Capilla de la Facultad Complutense, Virgen de Atocha. Estará también en la Iglesia de San Valentín y San Casimiro, porque tiene una gran comunidad polaca, ¿no?, que está deseando recibir a su reina.
Y acabaremos en la Virgen Milagrosa el día 13 en la Basílica, y luego el día 14 un acto muy bonito por el que te quiero preguntar, porque va a ser acogida por madres embarazadas de Mater Admirabilis en Pozuelo de Alarcón, ¿no? Este acto que es realmente bello.
Sí, en Pozuelo de Alarcón hemos querido también pues darle este sentido, ¿no?, por la vida, no solamente contra el aborto, sino por la vida y todos los atentados contra la vida, que es mucho más.
Claro.
Y bueno, pues esta casa que pues pensamos que es muy muy emblemática, y van a hacer una oración no solo con las madres embarazadas, y madres con niños también, tienen allí guardería y con niños pequeños que van a ir, y bueno, pues pensamos que también va a ser un acto muy entrañable.
La verdad, María José, que esta va a ser una muy buena oportunidad, además, como dices tú, para defender, para promocionar la familia y la vida en este momento en el que sufre una fuerte amenaza, ¿no? Lo contábamos hace un momento en ese comentario de entrada que hacía, pues precisamente ayer, sobre el caso Morín, ¿no?, la sentencia que salía de la Audiencia de Barcelona.
Bueno, pues yo creo que justamente esta peregrinación, y tiene relación con esto de que la justicia, desde luego, no está amparando los derechos de los inocentes, ¿no? Pues siempre parte de la conclusión de que finalmente, si no cambian los corazones, si no hay una conversión del corazón, pues las leyes por sí solas no van a cambiar. ¿Y qué mejor embajadora de la vida, quién realmente pues puede llevar esto a nuestros corazones que la Virgen, ¿no? Y este es el sentido de la peregrinación. Ella nos va abriendo caminos por la vida.
Pues es una peregrinación realmente bella, realmente necesaria, esta de la Virgen de Częstochowa, que recordemos nos va a acompañar desde el próximo jueves, día 7, en esa colegiata de San Isidro, y hasta el día 14 con ese acto en Pozuelo de Alarcón. Te agradecemos muchísimo, María José, presidenta de Spey Mater, que nos hayas acompañado, y bueno, pues contaremos la semana que viene cómo se ha desarrollado esta semana de celebración por la vida. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias. Y en un instante, son las 2:20 de la tarde, voy a hablarte de la pastoral castrense. ¿A que sí, Cristina Sánchez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Claro que sí, María Alcudia.
Bueno, la caridad por bandera, eso es lo que escribes tú.
Ah, sí.
Lo que estoy yo leyendo y de lo que nos vas a hablar en un instante.
Es muy bonito, es una iniciativa preciosa que ya empezó en octubre, pero ya se está afianzando en Madrid y en todas las caritas en todas las parroquias castrenses.
Pues no adelantemos más y en un instante entramos en detalle.
Así es.
Enseguida, en El Espejo, aquí.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
¿Te apetecería ser pastor por un día? Pues muy atento a nuestras propuestas de fin de semana, que incluyen cuidar ovejas y hacer tus propios quesos. Además, te descubrimos dónde está el hotel más pequeño del mundo.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5:30, las
7:30, 6:30.
Son las 6:30, 5:30.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE. Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo bac@planalfa.es.
Paco González está en COPE.
¿Qué dice Mourinho? Rueda de prensa de Bernabéu.
Un gran partido, muy importante para el equipo.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego, cadena COPE.
Manolo Lama está en COPE.
Se lleva la pelota, mira a su izquierda y ve cómo viene el AVE. Ve cómo viene el Talgo.
Los números uno del deporte están en COPE. Y tu deporte en directo, en tiempo de juego. Los fines de semana y cada vez que el balón está en juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 43 minutos, esta es la sintonía del Madrid de los gentiles. Gentilmente, como siempre, sigue con nosotros Cristina Sánchez. Cristina, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, María Alcudia.
Bueno, entonces vamos a hablar de la Caridad Castrense, decíamos hace un instante, o lo que es lo mismo, no sé si estaría bien dicho, la Caritas en la tropa.
Sí.
Madrid.
Vale.
Bueno, vamos a preguntárselo al delegado, ¿no?
Don Francisco Bravo es el delegado episcopal de Caritas Castrense y está esta tarde con nosotros. Don Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas ¿cómo tardes. Está esa expresión de María Alcudia? ¿Cómo era? Caritas
la
en...
Caritas en la tropa.
En la tropa.
Me gusta esa expresión.
La vamos a acuñar, que
os
nos
dejo,
parece
os
divertido.
Os dejo, la patente.
Don Francisco, desde octubre, estamos ya a finales de enero y en octubre se implantó de una manera oficial Caritas en las filas del arzobispado y de las parroquias castrenses. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Caritas? ¿Por qué decidisteis que teníais que ayudar y formar parte de este gran engranaje que hay en España ahora mismo?
Bueno, yo creo que ha habido dos razones fundamentales, ¿no? Una, primero, que nuestro arzobispo, don Juan, siempre, desde que tomó posesión, tenía muy claro que nuestras comunidades creyentes dentro de los militares tenían que estar sustentados, además de por la palabra y por la celebración de la Eucaristía, también por la caridad, ¿no? Y por una caridad, como nos dice el Papa Benedicto XVI, organizada, ¿no? Entonces ya había habido muchas acciones de muchos capellanes a lo largo de la historia, pues con sus acciones caritativas, pero se veía también la necesidad de una organización que las aglutinase, ¿no?
O sea, que básicamente es organizar las peticiones que ya os venían llegando desde los capellanes, porque tenemos entendido que os han llamado en muchísimas ocasiones, que os han pedido que les echéis una mano, y esto es una forma como de oficializarlo, pero esto ya existía, ¿no? Como por ejemplo el caso de Afganistán, que es un caso muy bonito, ¿no? En esta Navidad, en la base de Herat.
Sí, yo creo que todos los capellanes, por ejemplo, en Misiones es raro el capellán que no haya tenido siempre alguna iniciativa caritativa con la gente que se ha encontrado, ¿no? Ayudado luego por todos los militares que tenías a su alrededor, ¿no? En el que siempre se vuelcan. Y dentro de las unidades y dentro de los cuarteles, pues ha pasado igual. Siempre ha habido acciones que de pronto el capellán se ha encontrado o le han presentado y en el que todo el mundo se ha volcado, ¿no? Entonces ahora era dar un paso más, era realmente organizarlo, encauzarlo e incluso potenciarlo, ¿no? Porque siempre cuando se hace todo en común y en conjunto, claro, pues siempre salen mejor las cosas.
Bueno, han salido fenomenal porque esta Navidad habéis recogido 6.000 kilos de comida en las diferentes unidades. Porque las ¿cuántas parroquias castrenses hay en España como tal?
Bueno, el número exacto yo ahora mismo no te lo sé decir. Como parroquias habrá unas 6 o 7.
6 o 7. Luego son unidades, ¿verdad? En los cuarteles y demás tenéis un capellán.
Te veo puestísima, Cristina Sánchez.
Pero estoy de memoria, María Alcudia. Sí, no, porque en total habéis recogido estas Navidades 6.000 kilos de comida en las diferentes parroquias y unidades castrenses. Es una barbaridad.
Sí, sí.
Hicisteis un llamamiento, ¿no?
Y luego, pues, por ejemplo, os pongo, hoy mismo he recibido 400 zapatos.
¿400?
Pares de zapatos.
¿Pares de zapatos para dónde?
Precisamente para que lo distribuyamos como Caritas Castrense. Seguramente lo que haremos será distribuirlo en Madrid entre las caritas parroquiales que tienen albergues o que tienen ropero, ¿no? Entonces nosotros lo haremos esa distribución a las demás caritas que lo necesiten.
Francisco, ¿y los militares y las familias de los militares se están volcando?
Bueno, te cuento otra anécdota de hoy mismo. Me han llamado de Caritas España diciéndome que les han llamado para hacer un donativo a Caritas Castrense.
¿Ah, sí?
Directamente a Caritas Castrense, sí. O sea que es un dato significativo y puedo decirte que la acogida entre los militares a todos los niveles, de tropa a los mandos, está siendo impresionante. O sea, están alabando la labor y la iniciativa del señor arzobispo.
La verdad que es una maravilla. Decía precisamente, y hablaba del arzobispo castrense, don Juan del Río, él decía en una carta muy reciente que urge fuertemente, ¿no?, la caridad de Cristo, y eso se va a concretar también, pues de forma muy especial, Francisco, en las colectas especiales, ¿no?, para las familias en paro. Hay una prevista para el primer domingo de Cuaresma. ¿Cómo es esto? Cuéntanos.
Pues esto ha surgido justo el viernes. Don Juan, bueno, ante las últimas cifras del paro y ante las últimas situaciones en las que estamos viviendo, desgraciadamente, inmediatamente reaccionó y dijo que nosotros teníamos que actuar y poner nuestro grano de arena de alguna forma, ¿no?
Claro.
Y inmediatamente publicó el decreto para toda nuestra iglesia particular, para todo el arzobispado castrense, instando a esa colecta para el día 17 y con el inicio de la cuaresma, uh-huh, un poco también como símbolo, signo, testimonio, y luego, pues, cuanto más saquemos y recaudemos ese día, pues mucho mejor. La idea es distribuir ese dinero, dárselo al apartado, a la sección que tiene Cáritas España para el desempleo, ¿no? Uh-huh. Porque son los que mejor lo van a gestionar y los que mejor lo van a poder hacer buen uso de esos donativos que van a dar todos nuestros fieles.
Por cierto, que ahora que hablabas de esa colecta del 17 de febrero, hay que recordar también que luego habéis organizado una colecta extraordinaria en todas las parroquias castrenses, también unidades y centros de vuestra jurisdicción, ¿no?, que es lo que decía el arzobispo, para el 8 de febrero, la colecta de la misa de clausura del año jubilar, destinada también a ese mismo fin, ¿no?
Sí, este año se celebra el centenario, sí, ¿no?, en la Guardia Civil del patronazgo de la Virgen del Pilar, y entonces el arzobispo también ha querido que esa fecha sea una fecha muy significativa, ya que lo es para la Guardia Civil, que lo sea para todos nosotros, y también con un símbolo de caridad a todos nuestros ciudadanos, ¿no?
Francisco, ropa para niños, Afganistán, 6.000 kilos de comida para las familias que lo están pasando mal en Madrid, zapatos, dinero para programas de desempleo de Caritas Española, y solo lleváis 4 meses, yo no digo nada, ¿eh? De aquí a un año volvemos a hablar y nos vuelves a contar.
Bueno, cuando queráis. Nosotros lo único que queremos y que pedimos es que no defraudemos, que todas las expectativas, las esperanzas que tenemos, que los que estamos iniciando esto y llevando esto, pues desde el director que nombró el señor arzobispo, a todos los voluntarios que ya tenemos, pues nuestra intención es que no defraudemos, no defraudaros a todos vosotros y sobre todo a los que más nos necesitan, ¿no?, a los que más necesitan de todos nosotros.
Pues cuando, vais en buen camino, ¿eh?
Sí, desde luego, cuando uno actúa con el corazón, como en estos casos, es difícil equivocarse. Francisco Bravo, delegado episcopal de Cáritas Castrense, gracias por estar en este espejo y que vaya todo muy bien. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias, muchas, Francisco, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Yo debería haber empezado esta entrevista, Cristina, diciendo que me voy a poner de pie, ¿no?, porque eso es lo que toca y me iba a cuadrar. Hoy podríamos haber empezado así la
entrevista. Son súper majos, tengo
la verdad
que decirte.
Que sí. La Cáritas en la Tropa, que me quedo con ello, que ha estado muy interesante, claro que sí, y es una muy buena iniciativa. La Cáritas Castrense, pues que ya contamos con ella, y es una iniciativa preciosa que seguro que va a dar mucho que hablar y muy buen juego.
Ya te lo contaré.
Adiós, Cristina.
Adiós,
Sánchez,
Mariel,
hasta la semana que viene.
Chao.
Pues son ya la 1:52. Mañana, fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo, conocida como la Candelaria. Vamos a celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En esta ocasión, el lema que nos reúne es la vida consagrada en el año de la fe, signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Un caso concreto de esta consagración es la vida contemplativa. Así que en este espejo me alegra muchísimo saludar a la madre Leticia Valero. Ella es superiora del convento de las religiosas de la Cruz del monasterio de Robledo de Chavela. Madre Leticia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Pues muy bien, encantado de recibirla, porque la vida religiosa, la verdad que es un don, ¿no?, para la Iglesia, y yo diría que la clausura es un paso más, ¿no?, en esta entrega total al Señor.
Sí, claro, claro que sí, y es uno de los elementos que nosotras voluntariamente acogemos y valoramos mucho para vivir nuestra vocación.
Uh-huh. Fíjese que digo que sus vidas desde fuera de esos monasterios, lo que se suele denominar vida normal, yo creo que no sé si es del todo bien denominado así, pero provoca, y ya se lo digo yo, admiración, ¿no? Resulta muy complicado el explicar cómo es esa llamada a la vocación, a la vida contemplativa. Cuéntenos, en su caso personal, ¿cuándo y cómo descubre usted esa llamada del Señor para dejarlo todo y para seguirle?
Bueno, yo era joven, tendría como unos 18 años cuando, después de un curso de evangelización, sentí el llamado de pertenecerle a Jesús por completo. Uh-huh. Y bueno, en un momento ahí en la cocina de mi casa, de la casa de mis padres, uh-huh, estaba ahí haciendo oración y eso, experimenté como un llamado, decir que te quiero para mí. Y entonces al sacerdote que nos dio el curso de evangelización, yo fui y le dije, bueno, yo quiero ser de Jesús, pero no sé cómo, no sé para dónde. Y entonces me dice, bueno, en la iglesia hay dos tipos de consagración, la vida apostólica, la vida contemplativa. Uh-huh. Y ya fue que me empezó a instruir, y entonces llegó un momento en que me dice, bueno, ¿a qué te sientes atraída? Y le digo, bueno, pues pienso yo que mi vocación está en la vida contemplativa. Uh-huh. Lo entendí como un paso radical. Yo estudié medicina general. Y entonces dije, bueno, la medicina es mi gozo, ¿verdad? Pero creo que nuestro Señor me pide dejar eso que a mí me gusta mucho y me llena por Él, ¿verdad? Entonces, uh-huh, bueno, mi familia, amigos, eso, mi carrera, y bueno, no me arrepiento, la verdad.
Ya lo creo. Usted es mexicana, lleva desde hace 2 meses como superiora de este convento.
Sí.
¿Qué le diría a los oyentes, especialmente a esos más jóvenes, ¿no?, que nos escuchan, decía usted, con 18 años, que no entienden en este tiempo la felicidad de una monja contemplativa como usted, por ejemplo, en esa vida de oración y de recogimiento?
Bueno, yo les diría que si en su corazón hay un vacío, busquen a Jesús. Y que lo llamen, le pregunten, él está vivo, él está en su corazón, que le pregunten qué hay que hacer, para dónde hay que caminar, y que pedirle a él que los llene de su felicidad, de su amor. La experiencia de sentirnos amados por Dios, eso es lo que nos hace dar caminos concretos en la vida, hacia el bien, hacia nuestra propia felicidad. Uh-huh. Eso les diría, que se pongan en contacto con Jesús en su propio corazón.
A mí me gustaría también que nos contara un poquito más sobre la clausura, sobre la contemplación, porque son dos realidades que definen, ¿no?, su vida, la de los contemplativos. Luego está la marca específica, ¿no?, por decirlo así, que es el carisma. ¿Cómo es este carisma de las religiosas de la Cruz, que creo que se basa en la misión de adorar, ¿no?, de día y de noche a Jesús hecho Eucaristía?
Bueno, el carisma de las hermanas de la Cruz, de uh-huh, las religiosas, bueno, queremos conocer y enamorarnos más de Jesús en su dimensión, vamos a llamarlo así, sacerdote y víctima, yeah, ¿verdad? Entonces queremos identificarnos con Él y dejarnos transformar en Él. Entonces Jesús sacerdote, pues es aquel que está al servicio de y que ora e intercede al Padre, y entonces esa es una parte que nosotros queremos vivir, sobre todo en la dimensión de intercesión, uh-huh, de oración por todos, y también queremos participar del consuelo al corazón de Jesús. Es decir, sabemos que Dios en sí mismo no sufre, pero Jesús, que vino y que sufrió por nosotros, sí, quiere que alguien lo acompañe, que alguien lo consuele. Y es ahí que por eso nosotras tenemos la adoración eucarística y la cuidamos y nos esforzamos, ¿verdad?, por ser fieles, para estar con Él, para consolarlo, para acompañarlo. Bueno, esa parte es el carisma de Jesús, hacia Jesús sacerdote víctima, y nuestra misión de consolarlo a través de muchos medios, pero uno de ellos es la adoración eucarística constante. Uh-huh. Y claro, vivir el Evangelio en la vida fraterna, que es todo un reto, pero ahí también se le da consuelo a Jesús y apertura casi, de corazón.
Casi nada. Pues Madre Leticia Valero, superiora del convento de las religiosas de la Cruz del Monasterio de Robledo de Chavela, yo le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado y el que, sobre todo, pues sigan rezando por todos nosotros, sí, que tanta falta nos hace.
Con mucho gusto, claro que sí, y cuenten con nuestra oración y bueno, eso, que el Dios que sabe, es que está ahí también en su corazón, Él nos ayuda a todos.
Pues un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Y sí, muchas gracias también a usted.
Pues, por cierto, que con este motivo el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, va a presidir una solemne celebración de la Eucaristía en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. La misa va a dar comienzo mañana a mediodía, concelebrada por el Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, Joaquín Martín Abad. Y también un par de noticias más de forma breve. La parroquia Santa Catalina de Alejandría, en la calle de la Rambla 5, está celebrando su novena semana misionera, en la que se puede visitar la exposición Conoce a nuestros misioneros. Todos los días, además, a las 6:30 de la tarde están rezando el rosario misionero. Desde el lunes y hasta el miércoles a las 7 de la tarde, el salón de actos del seminario conciliar va a coger el desarrollo del cursillo organizado por la Delegación Episcopal de Liturgia. Entre los ponentes, el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico Pavés. Y también te cuento que la parroquia de San Germán acoge hasta el 12 de junio un ciclo de conferencias organizadas con motivo del Año de la Fe y en el marco de la Misión Madrid. El miércoles va a tener lugar la siguiente charla, Teoría de la Evolución y la Fe, a cargo de José Antonio Sallés, sacerdote, profesor de Teología Fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España. Pues así hemos llegado al final de este Espejo de Madrid, de este 1 de febrero que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, Cristina Sánchez, Margarita García en las redes sociales y quien te habla, Mario Alcudia. Yo te espero el viernes que viene a la 1:30 de la tarde para seguir contándote la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora continúa José Luis Pérez en el informativo Mediodía COPE. Estamos pendientes del Consejo de Ministros, lo que ha dicho la vicepresidenta sobre las cuentas de Bárcenas. Que te vaya bien. Adiós.